Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias, como siempre hasta ahora, en la Crónica General de la Actualidad, con Iván Alonso y Javier Fernández Mardomingo. El PSOE se muestra convencido de que tras el discurso de Sánchez no hay excusas para frenar o retrasar el cambio.
El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha vuelto a invitar además a Podemos a que se sumen y apoyen su investidura. Hernando ha eludido también explicar por qué Sánchez ha omitido la medida de suprimir las diputaciones de su discurso.
Margallo recuerda a Cataluña que aunque cambie el nombre de la Consejería de Exteriores, esas funciones siguen siendo competencia del Estado.
Lo ha hecho después de que la Generalitat haya cambiado hoy el nombre de esta cartera para intentar burlar la suspensión del Tribunal Constitucional. Raúl Romeva, consejero de Exteriores catalán, ha sido tajante al respecto y ha dicho que la actividad de la consejería no se detendrá.
El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, considera que los periodistas no son enemigos de los que huir.
Además, se ha referido a las dificultades de la Iglesia para hacerse oír en el mundo de la comunicación social. La Conferencia Episcopal Española cumple hoy 50 años.
El tiempo. Siguen subiendo las temperaturas mañana en toda España.
Y veremos cielos despejados, excepto en el Cantábrico, donde se esperan lluvias débiles. En el nordeste y Baleares se puede dar viento fuerte y la cota de nieve se situará entre los 900 y los 1000 metros.
Y a esta hora en la linterna, el comentario es de Ignacio Camacho.
La única idea de fondo apreciable en el discurso de Pedro Sánchez ha sido la de desterrar a Rajoy. Eso ni siquiera tiene vuelo para una moción de censura. Más bien parece la expresión de la vaga esperanza de llegar al poder por carambola. Con propuestas prestadas por Ciudadanos, ha implorado el voto a Podemos para echar a un presidente más que para elegir a otro. En su cuadro catastrófico del marianismo, ha tratado la crisis económica como si hubiese comenzado en 2012. El discurso en sí mismo, anodino, alicorto y tedioso, ha estado impregnado de un cierto aire derrotista. No se ha presentado como el líder de un proyecto, sino como el improvisado beneficiario de una improbable casualidad histórica. Según su ramplona metáfora de gastronomía, lo que ha pretendido hoy es convertir su candidatura presidencial en la guinda de una especie de Macedonia.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este día, de este primer día de marzo, martes. José Antonio Navas, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, todo muy bien.
¿Qué tal Rafael Rampillón, profesor? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal Joaquín Milmanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, que el discurso de investidura de Pedro Sánchez ha tenido bastante contenido económico. De lo que ha dicho, ¿con qué te vas a quedar o con qué nos quedamos?
Con lo que ha dicho, por ejemplo, hace un momento Ignacio Camacho, parece que la crisis no ha empezado hasta 2011, como se esperaba. Se ha dedicado a criticar la gestión del Partido Popular, a desmontarla. A cambio, el líder del PSOE ha ofrecido una economía inclusiva, es lo que ha señalado, una recuperación justa, con un cambio radical en la orientación de las políticas de reducción del déficit público. Ya no habla de derogar, sino de modificar el artículo 135 de la Constitución, el que fija la estabilidad presupuestaria y que él apoyó en su día. Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa varias medidas dentro de ese giro.
Negociar con Bruselas un nuevo calendario que gradúe el ritmo de reducción del déficit público. La segunda, esta les va a gustar menos, pero escúchenla. Renunciar a que el ajuste sea a costa de recortar el estado del bienestar.
Vamos por partes. El nuevo calendario de Sánchez marca un déficit del 1% del PIB en 2019, por debajo del 3% en el 17, no este ejercicio. Y a veces nos contaba que el actual gobierno en funciones ya ha pactado con Bruselas tener ese año más de margen. Luego el líder del PSOE, lo hemos escuchado, ha asegurado que el ajuste no se hará recortando el gasto social. ¿De dónde va a salir entonces el dinero? Priorizando la eficiencia de la administración pública, ha obviado, por cierto, la supresión de las diputaciones con otra reforma fiscal.
Vamos a efectuar una reforma fiscal integral y progresiva que amplíe las bases y que luche con mayor decisión contra el fraude y prohíba, señorías, las amnistías fiscales que aprobó el actual gobierno en funciones.
Amnistías fiscales que el PSOE también puso en marcha en su día. Sánchez se ha comprometido a crear una oficina de control fiscal de las grandes fortunas, a reducir la carga tributaria de las rentas del trabajo, que se compensaría con impuestos verdes medioambientales.
En el capítulo laboral, pocas novedades, no quiere ver ni en pintura la reforma del mercado del trabajo del PP.
Insiste en que ha sido nociva, que ha supuesto una voladura incontrolada del equilibrio en las relaciones laborales. Por eso va a derogar la parte de la reforma clave que da prioridad al convenio de empresa. Esta es su oferta.
Se recuperen los derechos de negociación colectiva de los trabajadores, donde se limiten a 2 años la contratación por tiempo determinado a la vez que se aumenta la indemnización por despido en el segundo año. Y donde se establezcan mejores incentivos a la conversión de contratos temporales en contratos indefinidos.
Bueno, mañana vamos a conocer los últimos datos del mercado de trabajo. Veremos hasta qué punto estos mensajes que hemos venido escuchando en los últimos días han influido en la contratación. Los 2 febreros anteriores, recuerdo, fueron buenos para el empleo. El que no tiene problemas laborales y económicos es Amancio Ortega. Ya solo Bill Gates tiene más dinero que el fundador de Inditex. Sí que influye la tasa de paro en el mapa de riqueza municipal. Lo ha publicado hoy Estadística y recoge datos interesantes que tienen bastante comentario. Pozuelo de Alarcón se consolida, por ejemplo, como el núcleo de mayor renta familiar de España y Torrevieja en Alicante se mantiene como el más pobre. En general, del estudio se deduce que las poblaciones, los barrios incluso más pudientes del país están en Madrid. Los menos los encontramos en la zona de Levante y en Andalucía, sobre todo en la provincia de Cádiz.
Uno de los ayuntamientos ricos aún es el de Madrid. Su alcaldesa asegura que los chinos de Wanda se quedan en la capital.
El culebrón Wanda ha escrito hoy un nuevo capítulo, sí, a pesar de que el grupo chino tiene desde hace semanas en venta el edificio España. La alcaldesa Manuela Carmena ha asegurado esta mañana que se quedan.
Que no se van, que no se van, que nada, que ellos están muy interesados en quedarse y nosotros en que se queden y que vamos a volver a negociar y que hemos establecido una nueva ronda de negociaciones.
Vamos a volver a negociar, dice, hay que resolver unos flecos. Eso quiere decir, apunta, que Manuela Carmena puede ceder en el tema de la fachada. El que ha confirmado hoy que pone a la venta 200 inmuebles es el Corte Inglés. Son la mayoría supermercados, no son activos estratégicos. Con esta operación lo que busca el grupo de distribución es conseguir unos 1.000 millones de euros para reducir deuda y ser más eficientes, según nos ha comentado su director de comunicación, Diego Copado.
Lógicamente estamos en un proceso en el que hemos activado muchas decisiones para hacer más eficiente nuestro balance y una de ellas ha sido pues desde recurrir a la financiación en los mercados, desde hacer algunas desinversiones en activos inmobiliarios como va a ser esta, con lo cual estamos simplemente en una senda de ser más eficientes a nivel balance.
Declaraciones en un acto en el que el Corte Inglés ha presentado los actos de su 75 aniversario. Quieren que sea un homenaje a la sociedad española. Allí también nos han comentado que las ventas del grupo van bien.
También marchan bien las ventas de coches.
Las matriculaciones, Juan Pablo, crecieron un 12% en febrero. El mercado del automóvil acumula ya 30 meses consecutivos de subidas. David Barrientos es el portavoz de la patronal de fabricantes ANFA.
El que las ventas de coches lleven 2 años y medio de crecimiento continuado es una muy buena noticia para el consumo en España por el efecto transversal que tiene la venta de un coche.
Y en la bolsa el IBEX 35 arranca marzo con subidas del 1,7% que permite al selectivo superar los 8.600 puntos. Está en su mejor racha desde el mes de octubre.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de la Linterna con Rafael Pampillón y José Antonio Navas. Navas, las bolsas no han escuchado a Pedro Sánchez porque
han subido, ¿no?
Han subido, se da lo mismo.
Bueno, tampoco hay que hacer mucho caso porque las bolsas viven una etapa de neta volatilidad, ¿no? Entonces, lo que hoy sube, a lo mejor mañana.
Pero quizás estén subiendo, cae, ¿no? José Antonio, porque también el petróleo está subiendo.
Bueno, bien.
Y las empresas no que están en los países emergentes están.
Yo no me fiaría.
Las españolas están yendo mejor.
Yo, puede ser, pero vamos, yo no me fiaría mucho de las bolsas como.
Llevamos ya 2 semanas subiendo.
Sí, para recuperar muy poquito de todo lo que llevamos perdiendo desde que comenzó el año.
No,
yo creo, claro. Yo creo que el discurso de Sánchez.
15% de recuperación.
No, de caída acumulada desde el 1 de enero.
Claro, sí, sí, claro.
O sea que todavía queda camino.
Queda camino, sí.
Sí, queda mucho camino y además no nos engañemos que yo...
Paciencia.
En que hay mucha volatilidad y todavía estos son lo que llaman los americanos IPOs, ¿no? Que pega un salto y parece como que la cosa ha mejorado y no ha mejorado, sino que solamente es que te ha dado un atracón, ¿no? Sí. No, yo entiendo que el discurso de Sánchez de esta tarde pues ha sido darle la vuelta al calcetín. No del programa económico del Partido Popular, sino de la gestión llevada a cabo por el Partido Popular durante estos últimos 4 años.
Claro.
En todas y cada una de las grandes de los grandes rubros o de los grandes segmentos de actuación de la política económica, tanto desde el punto de vista laboral como sobre todo también desde el punto de vista fiscal, lo que ha hecho ha sido decir que hay que hacer justo lo contrario de lo que se ha venido haciendo, ¿no? Eso yo creo que es un mal mensaje para los mercados, porque eso efectivamente también genera volatilidad en la confianza que los inversores han estado depositando en la economía española durante todos estos años. Y por lo tanto, a lo mejor sí, durante los próximos días o jornadas o semanas, podemos a lo mejor ver cómo esos baremos, que siempre son los mejores indicadores para calibrar los niveles de confianza de los inversores en la economía española, básicamente la prima de riesgo, pues se pueden a lo mejor ver disparados como consecuencia de estos discursos melifluos que al final...
Populistas.
Pero más que... Yo ya ni siquiera populistas, porque es que en el fondo no hay una sola medida concreta y definida que puedes decir, bueno, esto es lo que va a hacer. Cuando habla...
Bueno, devuelve la negociación colectiva a los sindicatos.
Bueno, sí, bien, pero ¿en qué sentido? ¿Y con qué términos? ¿Y cómo?
Tú fíjate,
y,
lo que dice, cuatro y, han sido, ha dicho textualmente. Cuatro han sido los elementos, este es el discurso de que ha pasado el Partido Socialista, que se podía ir leyendo mientras Sánchez lo leía y ver las morcillas que iba metiendo.
Y lo que se saltaba, ¿no?
Y lo que se saltaba, las imputaciones. Cuatro han sido los elementos más nocivos de la última reforma laboral. Y aquí hay una enumeración. La supremacía absoluta del convenio de empresa. La supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos. La capacidad del empresario para abordar alteraciones sustanciales del contrato laboral de manera unilateral y la permisiva regulación del contrato temporal.
Bueno, y con todo eso, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Cuáles son las medidas que usted va a tomar?
Se recuperan los derechos de negociación colectiva de los trabajadores, se limitan a 2 años la contratación
Se recuperan los derechos de los trabajadores, ¿en qué sentido? ¿Volviendo al convenio sectorial? ¿Dándole más fuerza al convenio sectorial y colectivo? ¿Estableciendo una capacidad de negociación distinta por parte de los sindicatos que hasta ahora no tienen?
Claro.
Bueno, eso habrá que traducirlo en un nuevo estatuto de los trabajadores, en una serie de normativas.
Sí, lo dice, el estatuto de los trabajadores. Elaborar un nuevo estatuto de los trabajadores.
Sin olvidar que gracias a la reforma laboral
que redacten Méndez y Tojo.
Ni más ni menos, pero ni más.
Bueno, Méndez ya no, porque se va a marchar.
Ni menos que lo que vienen diciendo desde los tiempos remotos en los que empezaron a oponerse a la política laboral del Ministerio de Empleo. Yo insisto, no veo ninguna medida concreta ni definida que permita asegurar que eso que ellos identifican como el cambio va a ser un cambio eficiente y un cambio mejor. Lo único que va a ser un cambio por destrozar y desbrozar todo aquello que se ha venido haciendo en los últimos 4 años sobre la base de que eso ha profundizado en las desigualdades sociales y ha abierto más la brecha entre ricos y pobres.
Porque ha habido más desempleo. La verdad es que la peor distribución de la renta se genera por el paro. Pero también hay que reconocer que gracias a la reforma laboral mucha gente ha encontrado trabajo. En el año 13 había 16.100.000 afiliados y mañana veremos que estaremos por los 17.100.000, es decir, que en dos años y medio se han generado 1 millón de afiliados a la Seguridad Social. Ciertamente que muchos de esos trabajos son mini jobs, que son trabajos que a lo mejor no tienen esa remuneración que nos gustaría, pero es mucho mejor tener un trabajo que estar desempleado.
Sí, claro.
Y sobre todo gente que ya supera pues una determinada edad, que esté 2 años desempleados cobrando la prestación, los hace incapaces para trabajar ya en el futuro. O sea que creo que esta lucha que ha habido por aumentar el empleo ha sido algo que hay que reconocer que ha sido positiva y que ha venido de que el crecimiento económico ha aumentado y ese crecimiento ha aumentado por la mayor competitividad de la economía española, porque hemos exportado mucho más. Hemos exportado el año pasado, el año 15, pues un 4,4% más de bienes y un 6,6% más de bienes y servicios, cuando el mundo ha tenido un comercio internacional del 2,2. O sea que nuestro crecimiento ha venido gracias a la mejora de las exportaciones, de la competitividad que se ha producido por la moderación salarial. Y la moderación salarial se ha producido porque realmente la reforma laboral lo ha permitido.
No, y en el último año ha habido un equilibrio del crecimiento económico, teniendo en cuenta que también la demanda interna
ha mejorado.
También está ayudando el consumo porque aumenta el empleo.
Sí, porque te van a decir que las exportaciones han subido porque los costes laborales unitarios han bajado, porque al final se ha precarizado el empleo y porque al final...
Sí, pero ese empleo precarizado consume más que el que está desempleado, tiene menos horizonte.
Sin duda.
Este tiene un empleo, aunque cobre poco, consume más.
Claro, por supuesto, pero que te van a decir que, claro, que como todos nos hemos empobrecido, pues entonces hemos sido más competitivos. Te quiero decir que cualquier lectura positiva que tú hagas de la macroeconomía puede tener una lectura negativa desde la perspectiva social, si lo analizas desde el punto de vista social. Pero a mí lo que me llama la atención de estos programas económicos, estamos analizando el Partido Socialista, porque hoy...
Y Ciudadanos.
Bien, de la propuesta del Partido Socialista / Ciudadanos, porque es el secretario general del Partido Socialista el que se presenta a la investidura, ¿no?
Pero con un acuerdo con Ciudadanos.
Sí, pero lo que quiero decir es que son acuerdos donde no se atacan las causas del problema. Si acaso se habla de la modificación de las consecuencias. Pues yo quiero, ellos como que definen el punto de destino al que quieren hacer llegar la economía. ¿A dónde quiero llegar en estas vacaciones? ¿De dónde quiero irme de vacaciones? Pero no cómo me voy a ir, con qué equipaje me voy a ir y por qué camino voy a recorrer. ¿Por qué? Porque al final, si lo analizamos, no hay ningún dato de política económica, no hay ningún dato de política industrial, no hay ningún dato de mejora de la competitividad de la economía española, no hay ningún dato de asegurar un mayor crecimiento económico. Lo único que hay es decir que el estado del bienestar está en peligro o está en riesgo, porque efectivamente cuando pasas una crisis de caballo, como la que ha pasado Europa y España desde el año 2011 o 2009 o 2008 hasta hoy, evidentemente se resiente el estado de bienestar, pero el estado de bienestar no es ni más ni menos que la capacidad de todos los españoles para ser solidarios a la hora de subvencionar a los que no tienen empleo o a los que tienen mayores necesidades. Ese es el estado de bienestar. Al final, el estado de bienestar es la jubilación, el estado de bienestar es la sanidad, el estado de bienestar es la educación gratuita, pero está muy bien que todos queramos mejorar el estado de bienestar, pero todavía no me dicen a mí cuál va a ser el resorte, la biela, la tuerca que se va a tocar, para poder hacer una economía verdaderamente competitiva, que genere empleo no precario, que genere empleo competitivo y que permita que España siga manteniendo la velocidad de crucero que ha alcanzado durante estos 4 años.
En cambio, lo que parece cuando uno oye a Pedro Sánchez es que va a aumentar el gasto público.
Sí, eso
sin duda. Y eso supone más impuestos y, lógicamente, menos crecimiento. Probablemente se vayan a las rentas del capital, probablemente se vayan a las rentas que genera el ahorro de las familias, que son los intereses y los dividendos.
Y a las rentas de trabajo, al final no nos engañemos, a las rentas del capital y a la renta de trabajo. Primero dicen no, que no va a haber IRPF, no, ya veremos.
Luego sí.
Pero al final, cuando hablamos
de... no hay más remedios para hacer todo lo que quieren hacer.
Pero cuando, cuando hablamos de aumentar el gasto social, que podemos estar...
En un momento en que la economía mundial parece que se desinfla un poco, que las previsiones del Fondo Monetario y de las instituciones internacionales son revisiones a la baja del crecimiento, el meter todavía un hachazo a las rentas de trabajo o de capital, pues va a hacer que sufra el crecimiento, ¿no? Vía el consumo o vía el ahorro, porque el ahorro sirve para financiar la inversión. Y lógicamente mucha inversión extranjera e inversión nacional, pues que se podría quedar aquí, pues se va fuera. Veremos los datos de mañana, a ver qué tenemos de afiliación y de paro. Los de enero, no. Lo que sabemos es lo que nos dicen los modelos. Los modelos, según veníamos viendo que se ha generado más desempleo en enero, en enero de este año, que en enero del año pasado. Ha habido una caída de la afiliación, la mayor caída de la afiliación, más de 200.000, que es la peor de los 3 últimos años. Pues nosotros esperamos que la afiliación de febrero fuera pues un poco mejor que la de enero, peor que la de febrero del año pasado. Pero, claro, no se puede medir en los modelos económicos cuál es la incertidumbre de los empresarios. O sea que si nos vamos a 50.000 afiliados más y a 5.000 parados menos...
Que sería la mitad que el año pasado.
Pues sería lo normal con un crecimiento menor también, ¿no? Pero
estamos creciendo menos que en febrero del año pasado.
Estamos creciendo menos en este primer trimestre, ¿no?
8 décimas.
Estás hablando del cuarto trimestre. ¿Tú?
No. Ya Luis de Guindos, el ministro de Economía en Funciones, ha dicho que en este primer trimestre sería muy parecido con los datos que tienen al cuarto del 2015. Es decir,
pues entonces,
un crecimiento de 0,8%.
Entonces, si la afiliación no supera los 50.000, es que efectivamente hay un efecto de incertidumbre de la inversión que no está contratando.
Si la afiliación no supera los 50.000.
Sí.
Bueno. Sí, yo creo que eso es el
termómetro.
El termómetro de los datos de mañana del INEM, del paro, Yo creo que lo que pueden marcar efectivamente es dar señales claras de que la incertidumbre que estamos viviendo empieza a reflejarse
en la economía real,
en la macroeconomía real, efectivamente. El mes de febrero es un mes muy errático, siempre lo ha sido, pero
ha sido muy bueno los dos últimos años, pero 14 y 15.
Claro, ha sido muy bueno.
No es un mes bueno,
ha sido malo siempre.
Siempre ha sido
malo los dos últimos años.
Efectivamente.
Claro, ha sido muy bueno los dos últimos años, que han sido dos años muy buenos. Que han sido dos años muy buenos, porque como recordarás, el año pasado, el primer trimestre del año pasado fue el mejor, los dos primeros trimestres del año pasado, ¿no? En crecimiento económico.
El segundo mejor.
Pero si quitas ese factor, que en los años buenos, febrero también se recupera, cuando han venido mal dadas, en los años duros de la crisis, febrero ha sido demoledor.
Y enero.
Sí, bueno, sí, pero enero ya ha pasado, ¿no? Los meses de frío, efectivamente.
Lo que se va a comparar es con el año anterior,
sí, frío.
Y con el 14, con los dos años anteriores.
Claro.
Esa va a ser la comparación.
Pero esa comparación va a ser odiosa,
ser horrorosa.
Pero es que al margen de la comparación relativa, en sí mismo, yo lo que quiero es analizar los datos del paro sobre la base de que aunque la economía está creciendo desde el punto de vista macro, como dice Luis de Guindos, probablemente los datos reflejen que ya hay una capacidad potencial que estamos perdiendo como consecuencia de la incertidumbre política en la que estamos viviendo.
Hay más seres, hay más ajustes, claro, de plantilla.
Claro, sí. Efectivamente. No, sí. Y ahí los índices de confianza económica están bajando.
Bajado, claro.
Y la inversión está bajando. Y la gente está empezando a sacar los dineros fuera de España, ¿no? Aunque el dato ese de los 70.000 millones yo creo que es un dato excesivo, que no ha sido bien interpretado, no ha sido bien entendido. Pero sea como fuere, lo que está claro es que desde que se produjeron o se llevaron a cabo las elecciones del 20 de diciembre hasta hoy, el país está prácticamente parado, ¿no? No nos engañemos, en la toma de decisiones verdaderamente estratégicas y verdaderamente importantes para la inversión, está parado. Y en cuanto a lo que hablábamos del gasto social, sí quisiera decir una cosa. A mí no me... Yo creo que es bueno para los consumidores y para la clase media que se aumente el gasto social. Puede llegar a ser bueno si el gasto social es un gasto productivo. Pero yo, cada vez que oigo a los políticos hablar de aumentar el gasto social, tengo la sensación de lo que está es intentando cebar la bomba, como cuando hinchas el balón.
Como hizo Zapatero.
Sí, sí, cebar la bomba del gasto improductivo. Es decir, cebar la bomba de la subvención.
Sí.
Cebar la bomba de los gastos dedicados a subvencionar la economía. Y así no haces una economía competitiva.
No, ni productiva.
Así no haces, y sobre todo, no haces una economía justa. No haces una economía justa. Porque probablemente en el destino de esos fondos que tú evidentemente sacas o financias con los esfuerzos de todos, ese destino no puede ser justo. Ese destino está marcado por aquellos colectivos que son más sensibles o que tienen más capacidad de protesta ante las administraciones públicas. Y al final es muy difícil que cuando tú proyectas y procuras una economía subvencionada, esa economía subvencionada permita desarrollar una economía justa. Por tanto, ahí, en el cambio al que alude Pedro Sánchez, me parece que no estamos hablando de un cambio progresista. Estamos hablando de un cambio reaccionario, de un cambio de vuelta a las andadas, de un cambio de vuelta a la etapa, si me apuras, de la época socialista dulce, de la época de Felipe González, en el que el estado de bienestar estaba creciendo y que queremos volver a ese estado de bienestar.
Eso, la economía eso es sostenible.
Sí, pero es que eso se ha acabado. Es que eso ya no funciona.
Economía inclusiva.
Claro, sí. La economía inclusiva, pese a la economía extractiva, ¿no? Que es la que saca los recursos y se lo lleva hacia los ricos.
Tienes que tener dinero para hacer todo eso, ¿no?
Bueno, claro.
Y si no lo tienes, lo pides prestado.
Sí, claro. Si lo pides prestado y aumenta la deuda.
Que va a hablar con Bruselas para que el déficit sea mayor.
Que tenía que ser inferior al,
más deuda.
Sí, que tenía que ser inferior al 3% este año. Y lo que está pidiendo es lo mismo que está pidiendo el gobierno del Partido Popular.
Que no me parece mal. A mí sí me parece mal.
A mí me parece mal.
¿Por qué te parece mal?
El déficit público más alto de la zona del euro. Eso es que no ajustamos bien nuestros gastos, que estamos gastando mucho más de lo que ingresamos. Eso es un desajuste que al final se traslada a deuda, a más deuda. Una deuda que ya es suficientemente alta como para que algún día los mercados digan, a ver si esto es como lo de Grecia o lo de Portugal, y la prima de riesgo que tú citabas hace un rato siga subiendo y lógicamente los intereses que tengamos que pagar vayan aumentando. Es que es muy tentador cuando los tipos están tan bajos, que están casi en el 0%, pues es tentador decir, bueno, más déficit público es más deuda y no pasa nada porque la deuda...
Parece que no nos cuesta.
Claro, no nos cuesta, pero los intereses son muy bajos. Pero los intereses pueden subir. Al final...
No, lo normal es que suban.
y eso va a suponer más gasto público. O sea que un país como España tiene que, y yo eso se lo he oído a Garicano, tiene que reducir el déficit público. Y yo creo que
pues ha firmado un programa económico donde se aumenta el gasto público.
Yo creo que aquí hay poco de lo de Garicano.
No, pero Garicano, Garicano acaba de hacer unas declaraciones pidiendo también un retraso en los...
No, y fue a Bruselas,
fiscal, y ha ido a Bruselas.
12 días,
bueno, Rafa, yo estoy de acuerdo contigo en que efectivamente el déficit es negativo. Es negativo para la sanidad y para la salubridad de un sistema económico. En eso estamos. Ahora bien... Y en cuanto a que España sea el que tiene el peor déficit público de toda la zona del euro, bueno, yo creo que habría que hacer un debate más profundo, ¿no? Para ver quién tiene más o menos, ¿no? También habría que, si hacemos la comparativa, habría que analizar cómo otros países han flexibilizado sus objetivos de consolidación fiscal. En el caso concreto de España, y por lo que yo defiendo que vayamos a pedir un poquito de árnica a Bruselas, es porque nosotros hemos sido los alumnos más aventajados de la clase.
Porque hemos bajado del 10,5, hemos bajado al 5.
Bueno, pero hemos hecho un esfuerzo fiscal extraordinario, que no ha hecho nadie. Oye, que a Francia y Alemania, cuando las cosas les vinieron mal dadas, estuvieron a punto de meterles un dictamen motivado y una multa.
Al 10.
No, pero superaban el 3% del pacto de estabilidad.
Pero no te da la impresión, Navas, de que si nos lo aplazan un año, este año no vamos a hacer nada.
Bueno, no, ese es el problema. El problema es
después del año viene otro.
No aprovechar la flexibilidad que te otorgan para seguir haciendo los deberes que tienes que hacer.
Con un crecimiento del 3% y con unos ingresos fiscales récord.
Y llamarte andanas y decir, esta me la han dado y este es mi sabático. Y que en mi sabático me pongo las botas
y ya lo haré todo el
me pongo a gastar.
Claro.
Y como además los tipos de interés están bajos, genero deuda. Cuidado.
Es como los alumnos que tenemos aquí en el estudio.
Estoy de acuerdo.
Que le decimos, el examen de mañana, mire, retrásemelo una semana, profesor. Y ese día se van al cine.
Había una vieja enseñanza, ¿no? Que le decían al estudiante desde toda la vida, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿no?
Claro.
Esa era la enseñanza que nos decían a nosotros.
Bajo ningún concepto.
Y cuando Sánchez decía, le reprochaba, es que ha sido curioso en el momento, porque Sánchez le reprochaba al gobierno del PP, o sea, un dirigente socialista le reprochaba al gobierno del PP que no ha controlado el déficit público y que ha incumplido todos los años. Eso ha tenido ya su gracia.
Eso es un sarcasmo, ¿no?
Interesante. Pero claro, de hecho, es que nos está diciendo la Unión Europea que hay que recortar 10.000 millones. Y han enfocado a Albert Rivera diciendo, sí, tienes toda la razón, Pedro. O sea, que Ciudadanos en eso está igual. Es decir,
y nos van a sancionar por tu culpa.
Exacto,
ha dicho a Rajoy.
Exacto. Nos van a sancionar por la culpa del Partido Popular. Pero en esa jugada también está Ciudadanos, en lo de aplazar el déficit y tomarse un año sabático, como tú dices con acierto, Navas, y ya veremos lo que pasa.
Bueno,
en un momento de expansión, ¿no? Ya veremos lo que pasa.
Yo creo que sería malo utilizar ese año para dedicarte al letargo invernal.
Es que como hagamos otro quiebre no lo da
claro,
más.
Claro. Pero es verdad que, pero vamos a ver, yo lo que yo sí le achaco le achaco al gobierno del Partido Popular es que no ha tenido capacidad de negociación con Bruselas. Se ha puesto en primer tiempo de saludo en Angela Merkel y evidentemente nos hemos comportado de maravilla. Pero cuando llega la hora de la verdad, eso no te redime ante sus ciudadanos. Y por eso estamos en la situación en la que estamos. Por eso estamos, entre otras cosas, en la situación en la que estamos. Porque la corrupción, de acuerdo. Pero si los españoles, porque la corrupción, fíjate, los casos de corrupción que efectivamente...
Pero mientras estás viendo al español los esfuerzos, pero hay unos tipos que se lo estaban
llevando
a Suiza.
De corrupción que están saliendo hoy.
Eso es una mezcla.
Sí, pero los casos de corrupción que están saliendo hoy no son de los últimos dos años, son anteriores.
Ya, pero han salido cuando se le estaba pidiendo los ajustes.
Claro, evidente, porque el país...
jueces que diría el ministro del Interior que llevan un ritmo.
Porque la corrupción se ha convertido en un problema endémico de este país, con cualquier tipo de administración. Porque la estructura del Estado, la estructura territorial del Estado, faculta la facilidad de corromperte, porque la corrupción va implícita en el ser humano en la medida en que está amparada con la levadura de la avaricia y de la codicia. Y a partir de ahí, pues cada uno que ha tenido oportunidad y no ha pasado nada, ha sido impune, pues se ha corrompido.
Pero en el último año han intentado relajar lo del déficit, se han ido al 5%, pero no ha servido para nada.
Sí, pero yo lo que creo es que lo mismo que toda Europa se hace valer en Bruselas, los distintos países europeos hacen valer en Bruselas, España tiene que jugar ese partido. Porque es verdad que hay un debate internacional, y en Estados Unidos también lo ha habido, sobre la austeridad. Y a mí me molesta que cuando hace uno los deberes, cuando uno se verdaderamente trata de llegar a los objetivos que se ha propuesto,
trata de llegar, nunca los ha cumplido.
Bueno, bien, pero que a eso le llamen
austericidio.
No es verdad.
Que a eso le llamen austericidio.
Es que no ha habido austericidio.
Ya, pero la demagogia funciona en este país. Lo mismo que la demagogia funciona.
De tanto, y Pedro Sánchez predica el anti Partido Popular. Eso es lo que vende.
Claro,
el tema de la corrupción que ha salido. Esto. Entonces, cualquier cosa que sea frente al Partido Popular es lo que le va a dar voto.
Pero los ciudadanos que han sufrido en sus carnes los ajustes de una reestructuración de caballo como la que ha habido que hacer en este país, probablemente debido a errores que cometieron otros, digo, los ciudadanos que han sufrido en sus carnes esos ajustes, les tienes que dar también la garantía de legitimidad de que el gobierno que te manda tiene fuerza en las instituciones europeas. Y no es solamente un correveidile, un títere y un transmisor de las políticas que en un momento determinado marca Alemania. Porque cuando llega la hora de la verdad, los franceses y los alemanes se llaman a andanas y también se cogen sus sabáticos.
Sí, pero el 60%...
¿eh? Pero no un 5% de deporte.
Pero el 60% del empleo que se ha creado en la zona del euro ha sido en España, gracias a esas políticas.
Más razón para que ahora usted me lo ponga un poco más tierno. Porque si usted me condena,
Más tierno, me voy al cine y no me quedo a estudiar en casa.
No, señor, porque yo apelo a la responsabilidad de los políticos. Si es que ese es el problema, que no confiamos en nuestros políticos. Motivos nos han dado. Pero confiemos en los políticos y si son capaces, de hacer valer el peso del país, el peso que, debe tener España como... ¿Qué número de economías en Europa, España? Es que no, España...
La cuarta economía, con un 14, un 12, un 14, ¿no?
Bien, pues si hace valer el peso de la cuarta o quinta, lo que tenemos que pedirle a nuestros políticos es que hagan valer ese peso en la Unión Europea y que luego sean responsables con los ciudadanos, en beneficio del interés común, no en beneficio de sus caladeros de votos.
Pero es al final lo que hace esto mucho en las comunidades autónomas.
Bueno, claro, no, es que con la estructura territorial que tenemos es complicado.
2 años y medio se han creado 1 millón de puestos de trabajo.
Sin duda, pero si eso nadie lo pone en duda y el que lo pone en duda lo que hace es demagogia
eso
barata.
Eso es barata. Trabajar para que la gente viva mejor.
Viven bien en Pozuelo, según el Instituto Nacional.
En Pozuelo vive Pedro Sánchez.
Vive Pedro Sánchez,
claro.
que es el municipio más rico,
porque hay menos desempleados.
También.
Al final es que la lucha contra el paro es lo que genera una mejor distribución de renta. El que España haya pasado del 27% de paro en el año 13 al 21%,
en la actualidad.
En la actualidad, pues lógicamente eso es un logro.
Sin duda,
Un logro que no se ha traducido en escaños.
Que ha supuesto un enorme esfuerzo y que no se traduce en escaños, porque no, pues, todo lo que te han legitimado en Europa, tu política económica, los ciudadanos te lo han reprochado. Y te lo han pasado al cobro. El día 20 de diciembre. Ese es el problema.
Sí, sí.
Ese es el problema que tenemos en estos momentos.
¿Cuántos puestos de trabajo se han creado los dos últimos años en el bienio 14-15?
Un millón.
Bueno, pues un millón de votos son 65 años menos.
Pero fíjate, yo no sé si será un problema de comunicación o será
un problema de legitimidad.
Pero los españoles al final no han votado la política económica, no la han votado.
Es un empleo precario, sí. Pero al final es empleo.
Sí.
Y eso es mejor que el desempleo.
Ha dicho el profesor Pampellón que... están aquí unos alumnos del CEU, ¿no?
De la Universidad de San Pablo, CEU.
A ver, ¿tú cómo te llamas?
Yo, Iciar Díaz.
Iciar, ¿y estudias qué?
Periodismo y audiovisuales.
¿Y la asignatura que te trae aquí cuál es?
Periodismo económico.
Ay, periodismo económico. ¿Tú también, tú cómo te llamas?
Yo me llamo Jaime.
¿Jaime qué?
Zaera.
Zaera. ¿Y por qué os gusta el periodismo económico?
Pues porque el profesor Rayón nos la imparte muy bien.
Ah, es por el profesor Rayón. Vaya, ahí estamos.
Claro que sí.
Pero ¿habrá alguna razón inicial para que estudies periodismo económico? Para saber tanto como Navas, por ejemplo.
Justo, para llegar un día a ese nivel.
Eso es cuestión de tiempo. ¿Qué es lo más difícil del periodismo económico?
Pues ponernos al día y enterarnos un poco de la actualidad y de los términos que, si no los llegas a manejar, al final te cuesta mucho enterarte.
Así.
¿Eso es más difícil que la propia economía?
Bueno, pero hay que empezar desde un nivel más bajo, primero entendiendo los términos y luego ya entendiendo la economía en sí.
Fenomenal.
¿Cuál es el término más difícil? ¿El que más difícil os cuesta, el que más os cuesta entender?
Pues, no sé.
A ver.
Inflación.
Pues de eso no hemos hablado,
Como están cayendo los precios, hoy han salido los de la Unión Económica y Monetaria y ha habido caída de precios, ¿verdad, Joaquín?
-0,2%.
-0,2.
Más presión para Draghi la próxima semana.
¿Cómo vais a entender la inflación si no existe?
Pero fíjate, pero eso, que puede ser bueno para el bolsillo microeconómico, para el bolsillo de cada uno de nosotros, desde el punto de vista de un país endeudado es malo. Porque, claro, la inflación reduce el peso de la deuda. Si hay inflación, la deuda te penaliza menos. Entonces, en un país con tipos de interés cero, por tanto, estimulando la posibilidad de endeudarte y con una inflación cero, corres el riesgo de dejarle a las generaciones futuras, que sois vosotros los que tenéis que sacar este país adelante, una hipoteca muy grande. Muy grande.
Pero también permite esa inflación cero que los salarios
claro,
se moderen,
la devaluación interna,
y generen claro, más competitividad.
Claro.
Y que las empresas, gracias también a que los precios bajan de la energía, por ejemplo, que
claro,
están muy bajos, les permita ser más competitivas porque reducen costes.
Es que esa es la desinflación buena, sí, la que viene como consecuencia de la caída de los precios energéticos.
Sí.
Esa es la desinflación buena. La deflación mala o desinflación mala es aquella que produce atonía en la actividad del consumo y que todo el mundo piensa que el día de mañana va a ser mejor porque los precios van a estar más bajos y entonces paralizo mis opciones de
precios
comprar.
Precios energéticos que están bajos y que nos benefician porque tenemos que comprar, la energía que tenemos que comprar fuera es toda, ¿no, profesor?
Toda. Toda la energía que viene del petróleo. Hay otra energía que es la hidroeléctrica, la nuclear, sí, la energía...
Pues la nuclear Sánchez, de momento, ¿eh?
Sánchez
la
anunció que cierra la nuclear y que prohíbe el fracking.
Pues los tenemos crudo.
Exactamente, sí, lo que han dicho, hay que ir a comprarlo fuera. O sea, crudo es partidario fuera, de que nos siga costando el crudo, un riñón y la mitad del otro, el petróleo.
Las centrales nucleares no es que las cierre, ¿no? Es que no les prorroga el periodo de vida útil,
años,
que es de 40 años.
Sí, pero sí, ahora mismo en España pero prácticamente bueno, todas
van a empezar un poco mayores, 40 todavía,
años. Sí, pero no va a empezar a cerrar, no, pero van a empezar a cerrar las que no han llegado a 40 años. O sea, esa no la cierra. Lo que pasa es que hasta ahora se estaban prorrogando los periodos de vida útil. No, efectivamente, es otra
es volver al día 6 y a la frontecita
del Rodríguez. No, porque además el drama de esta y el gran sarcasmo...
Porque Francia tiene el 90% de la energía claro, es nuclear.
Es que nosotros, como nosotros no queremos tener centrales nucleares, tenemos que comprar energía eléctrica a Francia que la produce con centrales nucleares.
Claro.
es increíble.
Y la renovable está muy bien, pero no sube el recibo.
Bueno, la renovable está muy bien y hasta hace poco tenían una tasa de interés o de rentabilidad del 21% y mira lo que ha pasado.
Los americanos, a base de hacer fracking de perforar, son ya autónomos de petróleo.
¿Cómo? Son los mayores productores de petróleo.
Por eso les importa muy poco lo que pasa en Oriente Medio, porque ya no tienen que ir a por el petróleo.
Claro, y por eso Arabia Saudí hace lo que le da la gana.
Por cierto, Navas, tú que tienes información.
Seguro.
Wanda,
¿crees tú?
¿Qué pasa con Wanda?
Pues yo creo que
¿te acuerdas de la película Un pez llamado Wanda?
Sí, pues un pez llamado Wanda.
¿Qué hace Wanda? ¿Se va de Madrid o no se va de Madrid, Wanda?
Bueno, ahora dice la alcaldesa que no, pero porque eso es, yo creo, una...
Chino Wanda,
una, eso yo creo que es una declaración más voluntarista o posibilista que efectiva.
O da marcha
ella
atrás.
Ella se ha reunido con el responsable financiero del grupo Wanda, que hasta ahora no se había reunido con él, y ha sacado la conclusión de que si le ofrece algo, no se va. El otro le ha dicho...
Y le tiene que ofrecer la fachada.
Póngame usted tierno. Y entonces a lo mejor o el edificio España o la operación campamento o vaya usted a saber qué. Pero claro, eso es peligroso, ¿eh? Eso es peligroso porque de la misma manera que tú no puedes dar estímulos o incentivos para que la inversión extranjera se te vaya, tampoco te puedes poner agachando la cerviz para que el inversor extranjero piensa que el monte es orégano en España. Y eso es lo que podemos ocurrir, la teoría del péndulo. El problema de Carmena y el problema de Podemos es que una cosa es manifestarse y otra gestionar. Y cuando llega el momento de gestionar, incluso de gestionar una estrategia política, pues evidentemente les falta todavía... Están verdes, que decían en nuestra época, ¿no?
No están tiernos todavía.
No están tiernos. Están demasiado tiernos. Están muy 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 poco maduros.
Joaquín, tiene los periódicos económicos de mañana.
Hoy han dado una clase, ¿eh?
Hombre.
Madre mía.
Venga.
Bueno, se habla sobre todo del discurso de investidura del líder del PSOE. Veo, por ejemplo, en 5 días que Sánchez inunda su discurso de propuestas sociales para presionar a Podemos. Expansión, Pedro Sánchez centra su estrategia en que no gobierne Mariano Rajoy. En El Economista destacan que Podemos pide fondos, dinero, para las plazas en las que gobierna para pactar con el PSOE.
Amigo, ahí se está cocinando algo, ¿eh?
Sí.
O sea, me ha contado antes Federico Quevedo a las 8:15 en el Confidencial.
Sí, ya lo he oído.
Hablando con la gente del PSOE que de aquí al viernes, turrón.
O sea, que eso se llama comprar la abstención.
Turrón.
Porque si lo que hay algo es que hay dinero para que se abstengan,
lo pone tiernos.
Eso se llama comprar la abstención.
Lo pone tiernos.
No, lo pone crudo.
También.
¿Eh? Se lo llevan crudo, quiero decir.
Espérate. Espérate que de aquí al viernes el Producto Interior Bruto va y viene. Por los pasillos del Congreso.
En las páginas de economía destacan...
Sería muy grave, ¿eh? Sería muy grave eso, ¿eh?
Ya lo comentaremos, ¿no?
Ya lo comentaremos.
Sí, sí, anda.
Decía que en las páginas de Economía de ABC destacan que Bruselas confirma contactos con España para aplazar el déficit un año más, para bajar del 3%, no en el 16, sino en el 17.
No somos muy partidarios.
Tal y como adelantaba hoy
ABC.
Este diario.
Una noticia adelantada hoy en ABC.
Lo de la renta, también en ABC. 6 de las grandes ciudades de España con menos renta son andaluzas. 6.
También hay mucho más paro.
3 con más paro.
La clave es el empleo.
Ahí está.
Y luego en expansión,
economía subvencionada.
Vemos la otra cara de la película, Amancio Ortega, el dueño de Inditex, ya es el segundo hombre más rico del mundo. Estaba el cuarto, ahora pasa al segundo. Solamente este tiene año?
Bueno, pero eso también imagino que es como consecuencia de la valoración de las acciones.
Bueno, en la última década su fortuna ha aumentado en 52 mil millones de euros. No está mal.
Vamos, que si no está mal, que lo coge ese dinero Pablo Iglesias y te digo yo la que organiza. Con 52 mil millones.
Son casi 100.000 de gasto.
O 100.000, necesita 100.000 Pablo Iglesias para
organizar. Necesita a Amancio Ortega y necesita a Bill Gates.
Con eso el cambio sería mucho más agradable para todos.
Vamos.
Pero.
Nada más, que venimos aquí y vamos, ya te digo, a cantar las verdades.
No sería una reingeniería social, ¿no? Como lo que tienen que hacer.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna, en la que han asistido unos alumnos de cuarto. ¿De cuarto? Quinto. Dilo, quinto de periodismo.
Los dos, yo creo, ¿no?
Cuarto,
derecho
quinto.
Y periodismo.
Derecho y periodismo.
Ah, es doble titulación.
Entonces, fíjate, es que la gente está preparando, Navas. La gente está preparando.
Sí. Yo creo que la gente joven de hoy está mucho mejor formada que nosotros, sin duda ninguna. La lástima es que no tengan un acceso más rápido al mercado de trabajo. Ese es el gran drama.
Pues nada,
hay que conseguirlo.
Que les haya servido la clase de hoy aquí en el equipo económico de la Linterna. Gracias por venir a los cinco, que son cinco, que hay tres que están por aquí, están callados, que son muy prudentes. Adiós, Rafael Pampillón, ¿eh?
Adiós, buenas
adiós,
noches.
Adiós, Antonio Navas.
Bien, hasta la
luego,
muchas gracias.
Hasta luego. Viene el de la música, que hoy trae el postre.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Yo, como no me fío de tus postres, me estoy tomando un zumo de piña. Porque no me fío del postre que traes, porque no sé si piensas en mí o piensas en otras personas y piensas, digo, que me dejarme a mí de algo de postre. Pero como no me fío, me he hecho un zumito.
¿Estás hablando solo?
No, estoy hablando contigo. No me mires de soslayo y de reojo, ni me mires con los auriculares puestos que pareces un banderillero a punto de poner las banderillas.
Buenas noches.
Buenas noches, hombre. ¿Cómo estás, Iron Man de las Ondas?
No tan bien como tú.
¿Has preparado un buen postre?
Rico. No sé si te gustará porque tú tienes un paladar un poco exquisito.
¿Pero va con el zumo este de piña que me han fabricado esta tarde o no?
Va bastante, ya verás cómo sí.
Va bastante. Antes de que vaya bastante, tenemos un mensaje en línea directa con Sofía.
Lleva mucho tiempo avisando, pero aún hay muchos conductores que tienen los 15 puntos en el carnet y todavía no ha usado un instrumento que les hará ahorrar mucho dinero, el teléfono. Así que, de nuevo, permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Y lo mejor de todo es lo fácil que es saber si los tienes. En primer lugar, entra en consultatuspuntos.com. Luego mira si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir. Y si los tienes, solo te falta hacer una cosa muy importante. Llamar a Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio. Donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Pero cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa. Espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Un niño que quiere ir como mulatito, entonces parece del
y bro. Estamos cerca de ti.
Y a darle las gracias a ustedes porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Este año en La Primitiva cumplimos 30 años y nos gustaría mucho que algún ganador nos llamara para felicitarnos. Alguno de los que hayan dado la vuelta al mundo 3 veces, o de los que vivan en una casa increíble, o de los que se muevan más en yate que en coche. Acordaos que todo eso es un poco gracias a La Primitiva, ¿vale? Y bueno, nada, una llamadita, una cosita rápida. Primitiva, felicidades y ya está, si solo es eso. A nosotros nos hará ilusión. Y bueno, a vosotros no os cuesta nada. Va a 1 euro. Pero justo euros tenéis muchos. La Primitiva, 30 años.
Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero.
Sacar dinero de un cajero desde tu móvil.
Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla? Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces que parece del
y estamos cerca de ti.
Y muchas gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE, también en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
En 2015, la gama Renault de vehículos comerciales ha sido líder en ventas. Y en estos casos, lo normal es dar las gracias. Gracias. Pero claro, viendo las condiciones financieras que ofrecemos, igual también nos podemos permitir decir de nada, ¿no? Gama Renault de vehículos comerciales, el motor de tu éxito.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no? Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas.
Hay un amigo en mí.
Con su zurrón lleno de música.
Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar.
Carlos de Matesano.
Lo que te digo debes recordar.
Buenas noches.
Hay un amigo en mí.
Buenas y santas.
Si hay un amigo en mí.
Creo que vamos a hacer hoy un viaje en este poste del músico al mundo de la fantasía de Walt Disney.
Pues no, para nada.
¿Ah, no?
Pues no, porque esta, en realidad esta canción tan colmenaresca de Toy Story nos lleva a un cantante, porque yo sé que te gusta. Nos lleva a un cantante americano que tiene su versión.
Qué bonito es Toy Story.
De esta canción, porque hace los 20 años ya que se estrenó Toy Story en nuestro país.
No me digas.
Se estrenó
¿qué mayores somos?
En marzo del 96, así que para el año que viene. Bueno, y desde entonces han hecho versiones de este magnífico tema muchísimos cantantes, Michael Bublé incluido. Y el cantante al que nosotros nos referimos es Brian Wilson.
Debo admitir que el nombre de Brian Wilson, así de primeras, no me dice nada.
Pues, no, ni por nuestros pagos ni a ti ni a nadie. Es un nombre que solo adquiere relieve en familia, con sus hermanos Carl y Dennis, con su primo Mike y con un amigo del instituto, Al Jardine. Entonces es cuando, oye, le reconocemos todos sin problemas.
Hombre, los Beach Boys.
Eh, Efectivamente, ahí están, surfeando. Eran tres hermanos, un primo, bueno, un primo de los tres hermanos, entiéndase.
Entendido.
Y un compi del cole, haciendo música en un garaje. Es la historia de los Estados Unidos, ya sea música, en informática o en lo que sea. En Estados Unidos todo se fragua en los garajes y en las cocinas de concepto abierto, que es lo que se lleva. Con realmente muy poquito, los Beach Boys consiguieron escribir una página en la historia de la música del siglo XX, y ese poquito es justo lo que le faltaba al pop rock de la época, y al de garaje más todavía. Afinación.
¿Son los Beach Boys?
Pues sí, solo que ellos aún no lo sabían. Cuando cantaban esto estaban en el Insti, se llamaban los Pendletons, y a Brian le habían regalado por su 16º cumpleaños una grabadora, y con ella empezó a hacer grabaciones de algo que a él le fascinaba: la armonía, los efectos sobre el oído de los sonidos simultáneos a diversas distancias de las voces. Ponía a cantar y grababa a sus hermanos, a su madre, al primo y a todo el que se pusiera por delante.
¿Y de dónde le venía esa curiosidad?
Pues, sin duda, de su padre, que era un animal con ojos que trataba a sus hijos a golpe limpio, pero que supo educarles musicalmente. Desde luego, la inmaculada afinación de los cinco chicos, aunque yo creo que en esta grabación, que es doméstica, están solo cuatro, es algo que no se aprende haciendo el oso en un garaje. Es cuestión de buen oído y disciplina. Sus grandes éxitos de después no salen de la nada. Vamos, que esto que vamos a escuchar ahora no se hace solo.
Es uno de los temas más conocidos de los Beach Boys, su nombre.
I Get Around es una canción cuyo único mérito, porque la melodía es normalita, el ritmo es muy básico, es la armonía, que es sencilla pero extremadamente refinada. Vamos a escuchar otra vez el comienzo para que se vea que son las voces solas y que lo primero que hacen es dejar bien claro su rango armónico. Empieza la voz baja, que no es muy baja, pero en cuanto entran las dos voces medias, la baja se va al fondo y enseguida entrará la aguda agudísima del contratenor, que era el hermano pequeño, y todo eso en solo 6 segundos.
¡Qué barbaridad!
Y cuando ya han dejado definido todo el rango de voces y la armonía que hay entre ellas, entonces ya entra todo lo demás: los instrumentos, el ritmo y el tema principal.
Y cuando están ya todos es como una orquesta sinfónica de las que a ti te gustan.
Pues prácticamente. Luego los intermedios de la canción, lo que se suele decir que es el segundo tema, es un mero puente. Lo que importa es este momento que se repite 3 veces y ya está hecha la canción. En esos puentes se ve que el grupo en realidad era normalito. La voz del solista pues no era una gran voz, la instrumentación era de la época, a veces un poco dibujos animados, hasta que vuelve el tema este de la orquesta sinfónica, como tú dices, y ahí, por la mera fuerza de la armonía, cobra peso. Y aquí están los sinfónicos otra vez. Quizá los chicos de la playa aprendiesen pocas cosas en su adolescencia, pero las aprendieron bien.
¿Y a qué se debe que su padre fuera tan duro con ellos?
Bueno, era un hombre de origen muy humilde. De hecho, se trasladó muy joven a Los Ángeles con sus padres y tuvieron que dormir en la playa porque no tenían para un alojamiento. Y esa dureza se la quería transmitir a sus hijos para hacer de ellos unos hombres de bien, en plan rebeldes sin causa. Les pegaba una somanta palos.
¿Era músico también?
Sí, efectivamente. Él era disciplinado con sus hijos en la disciplina de la vida, digamos, a palo limpio, pero musicalmente no debió de hacerlo mal, no debió de ser tan bruto, porque la letra con sangre entra, pero la música no. Es para cogerla a aborrecimientos y te la meten a la fuerza. El padre, Murray Wilson, era compositor frustrado, que no obstante aseguraba componer mejores canciones que sus hijos, lo cual, escuchando la que fue su mayor éxito, Two Step, Side Step, que cantaba Bonnie Lou en el 53, es francamente muchísimo decir, porque ojito a la canción del padre. We're doing that two-step, side-step, then a whirl away, two-step, side-step, took a man away, two-step, side-step, what a gloomy day from that two-step, Saturday night. Y ya está, no va mal la canción.
Pues sí que tenía subido el ego el buen señor para comparar esto con lo anterior, ¿no?
Pues sí, debía de ser bastante inaguantable y lógicamente sus hijos acabaron arrinconándolo en cuanto pudieron. De hecho, en las sesiones del famoso I Get Around que escuchábamos antes, en el 64, su hijo Brian literalmente le despidió de la banda de la que había sido manager.
Pues vaya palo, ¿no? ¿Y cómo se lo tomó?
Pues se pasó literalmente un mes en la cama del Soponcio.
Es que es un poco fuerte que te tenga que despedir tu propio hijo, ¿no?
Hombre, podría pensarse que era pues una revancha de los hijos porque el padre había sido muy duro en la infancia, ingratitud, etcétera, etcétera. Pero es que hay pruebas documentales de que el señor se pasaba de autoritario.
¿Sí?
En una sesión de grabaciones se quedaron grabando cuando el padre interrumpió el asunto, se grabó todo, es algo que ahora se puede encontrar colgado en YouTube, y les pone finos. Entre otras cosas dice, yo también soy un genio. Y los que eran unos genios eran los chicos que estaban grabando en aquel momento esta canción. Que como ves, suena fantásticamente y el tema principal es sencillo pero muy bueno. Es increíble cómo con algunas influencias del Rhythm & Blues de la época, como este bajo graciosillo que escuchamos en otro de sus temas, su primera canción titulada Surfing, hacen una canción en la que ya están los Beach Boys tal cual son.
¿Cuál fue su primera canción?
Esta que escuchamos, Surfing, y estaba repitiendo eso de Surfing el Brian, al que escuchábamos al principio, cuando su primo Mike López, Mike Love, empezó a hacer el Baba Pibiripli que escuchamos, y con eso salió la canción.
¿Y eran muy surferos los Beach Boys en la vida real?
Pues para nada. El único era el mediano Dennis, el batería, que por cierto fue el primero que falleció y precisamente por culpa del surf, ahogado en los años 80. Y no obstante, siempre estuvieron cantándole al surf, a la playa y a las fiestas de la playa, que es lo que realmente les gustaba.
Eso. Conclusión.
Pues nada, que los Beach Boys escribieron una página en la historia del rock. Grandes grupos como los Ramones, que les hicieron sus homenajes, o otros cantantes, ABBA, Queen, tan distintos entre sí, reconocen que con muy poco hicieron mucho y con eso basta si se hace bien.
Buen póster te ha salido, ¿eh? Really in Boston. Esta es tu preferida.
En realidad es la canción más conocida de los Beach Boys, pero que no era de Beach Boys, era de este hombre, de Chuck Berry, que les tuvo que demandar porque, eso sí, ellos cogieron esto y lo convirtieron en esto otro. Una canción realmente regia.
Que tengas una buena semana, Iron Man de las Ondas. Gracias por el postre que nos hacía falta, tu vitamina.
Pues que aproveche, que va a ser una semana muy intensa.
Pero habría que parar a repostar.
Esto
con
es.
Tu vitamina y tu verbo.
Pegaba con la piña.
Fantástico. Adiós, Carlos de Matesán.
Hasta la próxima.
A las 10:09 en Canarias, en La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.